una producción original de Footbox.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Arrancando una nueva semana. Antes de comenzar, vamos a hablar de goles, vamos a hablar de fútbol. Antes de comenzar, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Allí, por supuesto, estaremos subiendo contenido periódicamente y nos interesa la devolución de cada uno de ustedes para seguir agrandando nuestra comunidad. Tres goles hizo Edinson Cavani. Había hecho tres goles en 8 meses desde que había llegado a Boca. Parecía que era el hermano, que no era él. Bueno, finalmente ayer demostró, se destapó. Y lo que yo quiero preguntarle a mis compañeros es si este es el Cavani, el que estamos viendo ahora, es el que jugaba en Europa, o fue un espejismo lo que vimos ayer, y en realidad su verdadera versión es la de un Cavani, como dice Fernando Solabarrieta, en una etapa otoñal de su carrera, en donde, bueno, marcará menos goles. Se destapó Cavani, señores. Y otra pregunta. La banca del hincha de Boca, que ayer lo ovacionó desde que entró al estadio de la Bombonera, fue fundamental para que Cavani no tuviera traumas, que hubiera un penal que agarrara la pelota y la pusiera contra el punto del penal como para hacerlo despegar. Señora Milena Gimón, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Bueno, hoy todos los hinchas de Boca son Cavani...
Cavanistas.
Cavani lovers, ¿no? Después de 5 años, Cavani vuelve a hacer un hat-trick. Tenía la camiseta del PSG la última vez que esto había ocurrido.
Se peleaba con Neymar en esa época.
Se peleaba con Neymar por los penales. Claro. Goleador histórico del PSG, Cavani. Neymar llegó de prepotente y le sacó los penales porque justamente tenía una cláusula de cobrar penales. Pero bueno, más allá de esto, pasaron 5 años y pasaron 20 partidos, creo que fue, ¿no? La misma cantidad de goles que anotó en esa cantidad de partidos los anotó en una sola noche. Así que bienvenido, Cavani. Este es el verdadero Cavani, no el que estábamos viendo anteriormente.
No es el hermano, es el verdadero Cavani.
Es el verdadero.
La banca del hincha de Boca, Alex, fue fundamental. La banca de Riquelme, que siempre dijo tenemos a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol argentino. Y el hincha de Boca ayer fue algo llamativo. Y salieron a hacer la entrada en calor y la gente lo ovacionó a Cavani. Para un futbolista, que algo que es malo no se transforme en trauma, es fundamental no sentirte repudiado por la gente. ¿Cómo le va, señor Alex Aguinaga?
Buen día con todos. Sí, a ver, vamos entendiendo una cosa. Primero, Cavani no es un novato. No se deja impresionar para mal o para bien. Lo que sí es motivante es el recibimiento, ¿no? Porque sin lugar a dudas que para mi gusto, en lo personal, yo considero a Edinson Cavani como uno de los mejores delanteros del mundo o en la actualidad, y no solamente por su pasado, sino porque a mí me parece que es un tipo que no solamente trabaja para hacer goles, sino trabaja para el equipo. Y eso... para mí tiene un valor impresionante, ¿no? Y ahora que se le haya abierto el arco, que tenga la posibilidad de sonreír, porque tuvo un cabezazo previo que le pega en el rostro al portero de Belgrano, o sea, era para más. Y eso me da gusto, ¿no? Porque también Boca tuvo también llegada y creación, porque había momentos en que eran muy pocas las oportunidades que tenía y tienes dos, y fallas las dos, es algo dentro de lo que se dice normal para un delantero, porque tampoco han sido tan claras. En esta ocasión se le sonríe la suerte, se le abre un poquito esa posibilidad y la aprovecha. Y la gente de Boca, bueno, hablando ya de lo que es el hincha para un jugador de fútbol, que se te entregue de esa manera, espectacular. Y más todavía que hay esa química, porque él también responde con goles, ¿no? Entonces la gente se queda con esa imagen, ¿no? De que si apoyo a Cavani va a hacer goles y ya no puede volver atrás, ya se queda con esa idea y ojalá que esa mancomunión que se generó en el Estadio de la Bombonera siga con eso, porque realmente es un jugador que a mí me encantaría siempre tener de compañero.
Tiró flechazos para todos lados porque cada vez que hace un gol festeja tirando un flechazo a algún lugar del estadio. Ayer tiró 3. ¿Volvió Cavani, Zafarian? ¿Cómo le va?
¿Cómo va? Sí, volvió. Y volvió con todo. Es la resurrección de Cavani. Es más, te digo, si fuese director de un periódico, con la foto de Cavani festejando hubiese puesto como título Domingo de Resurrección. ¿Sabés? Mirá, acá está Alex y él puede hablar mejor que nosotros, que nunca jugamos profesionalmente al fútbol. Para mí Cavani demostró lo que es en el momento del penal. Porque otro se borra. ¿Sabes
Sí,
con qué
es
lo
verdad.
quiero, sabes, sabes con qué lo quiero comparar? Con lo que ocurrió el sábado con Ábalos. Porque Ábalos también viene seco, ¿no? Llevaba 800 minutos sin convertir. Y sin embargo, él agarró la pelota y los nervios, la desesperación y la presión hicieron que tirara el penal por arriba del travesaño. Ahora, ¿vos viste con la calidad que Cavani pateó el penal? Más allá de que el arquero
sí.
eligió el lugar. Y él, ni bien cobraron el penal, agarró la pelota. No es que se puso un costado, alguien se la dio, él tomó la pelota. Después, por supuesto, definió en el segundo gol, más allá del VAR, si era, no era, para mí estaba detrás del último defensor.
Estaba habilitado.
Pero digo, ¿vos te diste cuenta con qué calidad pinchó la pelota?
Sí, muy bien. Ahora, me parece que fuiste un poco irreverente con Cavani, que dijiste, es la resurrección de Cavani, volvió Cavani y lo comparás con Ábalos.
No, pará.
Estamos hablando de Cavani, el séptimo máximo goleador en actividad en el mundo. No, lo comparás con Ábalos.
No, lo comparé con Ábalos porque Ábalos, en esa desesperación por patear, no pudo soportar la presión del penal. Presión que sí Cavani soportó. ¿Entendés?
No, igual.
En ese punto lo comparo.
Coincido en que demostró su jerarquía. Además, no sé vos cómo lo viste, Mile, pero. Cuando lo pateó daba la sensación, y la manera en que lo pateó, ¿viste esos penales de Cristiano Ronaldo que vos decís es tan sencillo patear bien un penal? Así se patea bien un penal, que el arquero, si le pegás fuerte un palo, el arquero no llega, y le pegó con una contundencia que decís, puede patear 100 penales así que el arquero no lo va a atajar.
No, y que si lo erra van a decir, pero qué burro era. Era un riesgo que tenía que tomar, ¿no? Pero, a ver, es un goleador, es un jugador que vive del gol y lo vemos en su estado anímico, o sea, se borró, y pongo entre comillas, de dos partidos porque no estaba al 100%. Si hubiese estado en racha goleadora, está, con el dolor, con la molestia, él iba a estar en esos dos partidos. Ahora, es un tipo que tenía 500 minutos sin anotar, vive de eso, vive de saber que es el goleador del equipo donde se encuentra o de la selección donde se encuentra, y estaba frustrado, y yo creo que este partido le va a servir para, bueno, para de una vez destrabar ese factor mental que te puede, más allá de que seas Neymar, Cristiano, Messi, el mismo Edinson Cavani, yo creo que eso lo tenía un poco cerrado de cara al gol, porque había errado cosas también que no suele errar Edinson Cavani. Por eso creo que es un buen partido para él, y sobre todo para el hincha de Boca, esa demostración de cariño y de bancarlo después de 20 partidos donde hizo 3 goles nada más.
¿Estaba trabado por un factor mental, como dice Milena, Alex?
Y puede ser todo, ¿no? Porque es una suma de varias situaciones.
¿Cuáles dirías vos las situaciones? ¿Cómo la describirías?
Yo aumento, obviamente, quizás la poca generación de fútbol que puedas tener un equipo, hablando en general, no solamente de lo que es Boca, ¿no? Y el pasado, el presente, o lo que pueda venir a futuro. No es la capacidad de los jugadores, la calidad de los jugadores, sino muchas veces la manera de llegar a la portería.
O sea, que vos decís que Cavani no hacía goles no porque él estuviera cerrado, sino porque los compañeros no estaban a su altura.
Porque tenía menos opciones. Muchas veces tienes muy buenos jugadores y muy buenos compañeros, pero si van los extremos, en lugar de trabajar para llegarle una pelota a Cavani, intentan llegar por adentro, pues se le cierran más los espacios y terminan chocando. Entonces va a tener oportunidades muy pocas o quizás estar de espaldas al arco.
Se dio una cosa, Alex, en el partido que, a ver, viste que los goleadores son egoístas. A lo mejor suena mal esto que digo, pero ustedes mismos lo decían eso.
¿Sí?
Y en un momento determinado, Merentiel lo buscaba, Langoni lo buscaba, Benedetto, inclusive, hasta tuvo la chance de patear al arco y lo buscó a Elter para que termine convirtiendo el tercer gol, más allá del blooper, ¿no? En el hierro, en la jugada previa. Pero vos fíjate que lo que se dio en este partido con Cavani no se venía dando en los anteriores. ¿Qué dicen ustedes que son futbolistas? Y no me llegaba la pelota. No les llegaba la pelota en los partidos anteriores. Acá les llegó, es cierto que uno fue de penal, pero después cada vez que tuvo la chance se convirtió. Y de cabeza. Vos fíjate que cuando le pegan el rostro la pelota a Lozada, el mismo Lozada se ríe sin entender lo que pasó.
Así es que eso es lo que digo, ¿no? La parte mental es importante, ¿no? No nos olvidemos eso, porque muchas veces cuando no anotas gol se te viene una losa encima y sabes que eres el goleador del equipo y sabes que la gente está esperando mucho de ti, tú estás esperando mucho de ti mismo, ¿no? Y ese momento es difícil de poder asimilarlo. pero también, digo, dentro de vestuario, la gente de Boca lo debe estar apoyando, dice, a ver, yo lo quiero tener, si no me hace gol no importa, porque yo sé que en cualquier momento la va a hacer y también trabajas para el equipo, porque no es un delantero que está parado ahí esperando a ver cuándo le tiran una pelota, sino que las va a buscar, viene a pelearla, lucha de la defensa, lucha en la delantera, un tipo todoterreno, ¿no? Donde realmente a uno le da la tranquilidad de saber que tienes a un jugador como Cavani y le puedes entregar la pelota fácilmente, sin ninguna necesidad. Luego, lo que digo, aparte de la presión que puedes tener de afuera hacia adentro, es la que tienes de adentro hacia afuera. Que dices, bueno, ¿qué pasó? Ya no le puedo pegar bien a la pelota, porque hay partidos en que no le pegó bien al balón. Hoy le pegó bien, y entonces, inclusive en el cabezazo, cabeció bien. Esas son las que dices, bueno, pero ¿por qué la pelota no dos o tres centímetros a un costado y entraba? Y eso no se daba. Ahora se dio y creo que eso lo va a motivar mucho más. Se hablaba también de a futuro que va a ser. No, va a vivir el presente, va a disfrutarlo y irá partido por partido.
Voy a ponerme en el extremo del periodista exitista. Alguno desde afuera me va a criticar, pero bueno, yo lo tengo que hacer. Boca estaba fuera de la zona de clasificación con la victoria de ayer ante Belgrano. Está en la conversación para clasificarse y todavía quedan unas cuantas fechas por delante. Por lo tanto, si mantiene el ritmo y el nivel, podría clasificarse. La pregunta es, si Boca se clasifica con esta, tiene que estar entre los cuatro primeros de su zona, con esta versión de Cavani que te hace, ayer demostró que es capaz de hacerte de a tres goles por partido, ¿es candidato a ser campeón Boca con este Cavani?
Es que este equipo con esta plantilla tendría que haber sido campeón el año pasado también y tendría que haber peleado todo. Llegó a la final de la Copa Libertadores, pero no jugó bien. Tenía barco en ese momento y ya se le fue. Pero, a ver, tiene casi dos jugadores por posición. Es un equipo muy bien armado, una plantilla muy profunda con jugadores de selección tanto de Uruguay como de Argentina, como de Colombia. Fabra no juega por ahí, pero
de Perú.
De Perú, pero son selección. Entonces, esta plantilla de Boca tiene que, es la obligación es pelear campeonatos. Lo que sorprende es que se alegren por una victoria cuando deberían estar arriba peleando con esta capacidad. Le falta Unión y Racing, creo que va a ser el partido más difícil en estos 7 días que tiene de aquí en adelante, así que es la labor que tiene el entrenador hoy Martínez para llevarlo a la clasificación.
Sobre todo en un campeonato, no sé cuán empapado estás de la realidad del fútbol argentino, Alex, en donde no hay un gran equipo. River ya demostró que es endeble, de hecho se midieron el fin de semana pasado e igualaron 1-1 y Boca hizo un buen partido en el Monumental, se le plantó bien a River. Digo, no hay un equipo que vos digas está muy por encima del nivel del resto, como era River en otra época. Hoy creo que Boca armándose bien y clasificando, que es lo primero que tiene que lograr, y la verdad es que todavía mucho no convence, pero no convence ninguno. Y con este Cavani, un jugador así, y con la jerarquía que tiene el plantel de Boca, yo coincido con Mirena, tiene un gran plantel, y bueno, puede pelearle a cualquiera, ¿no? Por lo menos.
Totalmente, totalmente. A ver, Boca sigue siendo Boca, aunque ya las distancias se han acortado en el mundo del fútbol y más todavía en el campeonato argentino. Con la calidad de jugadores que tiene, porque tú me decías si la calidad importa, claro que sí, pero si juegan, no solo para Cavani, sino que juegan de esta manera, en la cual tuvieron muchas oportunidades de gol, un ataque importante, donde se notaba un Merentiel que iba buscándola. Ojo, tuvo varios errores y errores importantes, pero sigue siendo un jugador desequilibrante. Entonces, sí es muy importante que sostengan este nivel y este ritmo de juego. Después se verá, porque muchas veces no aparecerá Cavani, pero aparecerá otro. Igualmente, yo creo que Boca, sí me parece que los rivales que tiene al frente está, no un escalón, un poquito más arriba que ellos, porque un escalón es mucho, pero está como para pelear, obviamente por el título, pero primero tiene que hacer la tarea para estar entre los cuatro.
Claro, claro, cosa que hasta este fin de semana no estaba. Ahora, siguiendo con Cavani, Cavani era un jugador, vos lo marcabas, mire, ayer hizo 3 goles en 16 minutos, pero hacía mucho que no hacía un hat-trick, es decir, es un jugador que tiene una gran jerarquía, pero que salió de la élite del fútbol mundial hace algunas temporadas. Lo último bueno de él, ¿qué fue? ¿El PSG? ¿Vos que sos una revisionista de esas cosas?
Sí, el PSG un año antes de salir, porque él tenía contrato, pero llegó Neymar y le sacó prácticamente el liderazgo y él se termina yendo al Valencia, si mal no recuerdo. Pero lo de Cavani, su mejor etapa fue sin dudas en el PSG. Y es un jugador muy sacrificado y eso a veces no se le reconoce, ¿no? Él sale de su posición siempre para ayudar y una de las cosas que yo le criticaba en Uruguay es ese sacrificio que tenía que hacer donde perdía esa posibilidad de hacer gol. Lo que pasa es que después tenías a Luis Suárez, tenías a Forlán, que también hacían los goles y se complementaban, pero para poder jugar tenía que hacer ese sacrificio y todavía lo tiene mucho en Boca. Sí, y esto lo digo desde una parte muy subjetiva. Si Edinson Cavani se enfocara un poco más en lo que es el área y dejara de participar tanto en la recuperación, tuviera 20 goles por temporada. Lo que pasa es que, bueno, es eso, muy, muy de salir, lo mismo que hacía Benzema en el Real Madrid, que salía mucho de su área, pivoteaba, a veces jugaba de 10, habilitaba a los extremos que entraban. Bueno, Edinson Cavani tiene mucho de eso.
Sí, es un poco altruista. Yo viendo la final de la Copa Libertadores con Eloco Abreu, lo digo directamente, que además que es amigo de Cavani, estábamos mirándolo juntos el partido, y él me decía, Cavani, el gol que pierde en el primer tiempo es porque por ahí él está mucho más pendiente de ayudar a los compañeros que de focalizarse, ser egoísta y pensar en el arco, en que lo suyo es hacer goles porque está demasiado pendiente en jugar de espaldas, en rebotar la pelota, en correr a los centrales rivales. ¿Tiene que ser más egoísta en esta nueva etapa en Boca, Walter,
sí,
Edinson Cavani, para que veamos su mejor versión?
Sí, ¿sabes por qué tiene que ser más egoísta? Porque él estaba contrariado. Viste que yo te hablé del egoísmo del resto de los jugadores que acá lo asistió. Él estaba contrariado. En definitiva, a ver, él no convertía. Milena dijo en el arranque, en 20 partidos hizo 3 goles, hizo 3 goles en 17 minutos ayer, o en 18 sí. minutos. Y a él, la verdad, lo trajeron para hacer goles. El gran problema que tiene hoy Boca es que no tiene el volumen de juego por los costados como para asistir a 2-9. No tiene el volumen de juego para asistir. Bueno, Alex, ex entrenador, lo puede explicar mejor que yo. Boca juega con 2-9. Al jugar con 2-9 vos necesitas o que el que juega por la derecha o el que juega por la izquierda te llegue como un pistón y tire centro, y si no, que pasen los laterales. Y ayer el que se mostraba más para pasar era Blanco y la pelota no le llegaba, porque Boca jugaba por la derecha y por la derecha no lastimaba. De hecho, el entrenador, ¿qué hizo en un momento? Cambió toda la banda derecha.
Sí, sí, y de hecho, digamos, no lo tiene a Villa, no tiene aquel Fabra profundo de un par de años atrás. Blanco llega bien al fondo, pero los mediocampistas que Boca tiene por las bandas no son precisas, son muy buenos.
No rompen,
o sea,
Juan.
Alegui y Zenón son muy buenos, pero son jugadores más técnicos para buscar volumen de juego más por el interior que por afuera, Alex.
Sí, lo comentaba, ¿no? En el tema de por qué, hablando de lo que es la situación de Cavani, se habla muchas veces de la poca llegada o de la falta de llegada por los costados, mejor dicho, porque los jugadores van hacia adentro y se acumulan y se estorban, ¿no? Porque a la final termina con los dos centrodelanteros pegándose con los dos interiores o con los dos extremos, porque los extremos no van para afuera, sino que van para adentro. No es el antiguo 4-3-3 que jugábamos con dos extremos bien abiertos y sabíamos que van a llegar a la línea de fondo y van a levantar un centro. No, ahora casi siempre a los técnicos les gusta jugar con jugadores a pierna cambiada, ¿no? Con extremos a pierna cambiada que vayan para adentro y tengan el arco de frente para rematar. Y eso le ha ido terminando con los centrodelanteros claro. cabeceadores, con los grandes goleadores. Ahora son los goleadores, son los que quizás se meten en una pelota filtrada, reciben de espalda y en un giro se pueden sacar al jugador y rematar de media distancia. Ya no es el clásico cabeceador, ¿no? Y nos vamos a la época de Palermo, por ejemplo.
Claro.
Palermo no podría jugar en esta época porque no tendría la posibilidad de que le den una
pelota.
No lo
pelota. Tiene Guillermo. Hoy no hay un Guillermo.
Sí, ahí está. Tal cual para que la gente lo pueda
entender. O Rodrigo Palacio.
Claro.
Sí, no, o sea, no podrían jugar con la forma de cabecear, sobre todo, que tenía Palermo, por hablar de alguien que está en el contexto de Boca, de que ya no tienes un extremo que te tire una pelota para que tú ganes por arriba o que le ganes. La mejor pelota fue, y la que yo vi, ¿no? La del cabezazo de Cavani, porque me pareció que fue, creo que la única que llegaron así, porque si no los pelotazos ya son, inclusive no es que llegaron al fondo, fueron una pelota de tres cuartos en donde la pelota va en diagonal y le ganan la velocidad al delantero.
Abusó mucho de lo frontal, ¿viste? En un momento determinado era pelotazo sí. frontal. Y a ver, es como dice Alex, los dos nueves, Merentiel y Cavani, iban a chocar contra los dos centrales que eran grandotes, o son grandotes de Belgrano, y en la dividida perdían. Y después, en cada pelota parada, que bueno, hoy la maneja Zenón en Boca la pelota parada, vos fijate que nunca Boca rompió por detrás, siempre para romper con el offside, siempre la jugó por delante, para sorprender buscando una segunda jugada que tampoco pudo conseguir.
Es verdad. Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Volvió Cavani, reapareció Cavani, agárrense, porque si Boca se clasifica con un goleador que te haga de a tres por partido, Boca será gran candidato al título. Gracias, Milena. Gracias, señor Alex Darío Aguinaga. Gracias, Walter Zafarian. Recuerden activar la campanita, síganos en nuestro canal de YouTube Nación Sur y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Como siempre, que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
Una producción original de Footbox.